Ella es osada y poco razonable, pero es honesta, y puede decir que salváramos a todos, sin dudarlo, un segundo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Promised Neverland es una serie de animación japonesa cuya primera temporada fue transmitida entre enero y marzo del 2019, basada en el manga del mismo nombre, escrito por Kazui Shirai e ilustrado por Posula Demison, publicado desde agosto del 2016 en la revista Shonen Jump. Estelarizada por Sumire Morohoshi, Maya Ushida y Mariya Ise, cuenta la historia de Emma, Norman y Rei, quienes viven felizmente en el orfanato Gracefield House, junto a otros 35 niñas y niños al cuidado de Isabela, a quienes todos los integrantes del orfanato llaman cariñosamente mamá. Cuando Emma y Norman accidentalmente descubren la verdadera razón por la que están dentro del orfanato, comienzan junto con Rei a planear la forma de escapar del terrible destino que les espera si se quedan en este lugar. Debido a que el anime japonés tiene diferentes elementos muy asociados con él, como la violencia o la sexualidad de los personajes, a veces es muy difícil recomendar ampliamente una serie, por más buena historia que consideremos que tiene. Siempre me pasa, o no sé si les haya pasado a ustedes, que dicen, mira, está bien, esta serie te la recomiendo, tiene una historia bien padre y los personajes tienen un arco muy, muy bueno, muy definido, y siempre está ese asterisco de que, pero, tiene estos elementos del conocido fanservice, que es más orientado a la sexualización de los personajes femeninos, o es extremadamente violento, con mucha sangre y mucha mutilación, y es muy difícil encontrar una serie que no haya este tipo de cosas que se pueda recomendar incluso a las personas que no son tan fans del medio. Y es aquí donde nos encontramos con The Promised Neverland. Es una serie de la cual ya había escuchado hace unos meses, unos 6 meses antes de que empezara a transmitir. Y pues me llamó la atención por la premisa. Digo, ahorita estamos vamos a hablar más adelante de los detalles de la serie. Pero primero quería resaltar este punto, que es una serie que, a pesar de ser publicada en la revista Shonen Jump, que es más conocida por historias de golpes y de violencia y de fanservice a cierto punto, y de donde también vienen las series más conocidas del anime, como Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, o Hunter x Hunter, Samurai X, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas series, las más reconocidas a nivel mundial, salen de esta revista, por lo que llama la atención que entre todo ese mar de series de golpes o de artes marciales, esta haya tenido el éxito que está teniendo, tanto de manera impresa en el manga como la primera temporada que acaba de concluir. Si bien existe el precedente de que hay otras series que también han pegado mucho a nivel mundial, específicamente hablando del caso de Death Note, son muy contadas las series que tienen. Incluso Death Note, aunque la disfruté mucho en su momento, hay ciertos elementos que no, que a la hora de recomendarla es complicado, sobre todo la manera en que proyecta los personajes femeninos en esa serie. Pero es precisamente el mismo aspecto que me gustó de Death Note lo que me atrapó de esta serie, que los personajes utilizan su ingenio para resolver sus conflictos, no tanto los golpes o transformaciones o poderes, sino que todos los conflictos que tienen o discusiones o discrepancias se resuelven ya sea hablándolo o siendo más inteligente que el enemigo, sin precisamente violentarlo. Aunque hay unas partes donde hay un poco de violencia o golpes, resaltan aún más debido a que no son tan seguidos. Hay veces que, por ejemplo, en Dragon Ball, llega un punto donde uno ya está tan acostumbrado a los golpes o a los poderes que ya lo ves venir o hasta llega a cansar un poco, ya no hay ninguna sorpresa. y no se siente el impacto, no necesariamente literal, sino en narrativo. Es como si estás en una tormenta y hay demasiados truenos, llega un punto donde ya ninguno resalta o ya no te asusta porque ya estás tan acostumbrado a escucharlos que ya no te sorprenden. Entonces son estos dos aspectos principalmente los que me llamaron la atención de The Promised Neverland. O sea, tres, la historia como tal, el hecho de que no dependiera de aspectos muy asociados con el anime, como la violencia y la sexualidad. Igual porque sería algo muy complicado debido a que son niños principalmente los que comprenden el 95% de los personajes en la serie. Sería algo muy, muy controversial o muy malo que se explotara esto con personajes de las edades que aparecen aquí. Y es la historia, esa es el no depender de sus elementos y el ingenio de los personajes para solucionar los conflictos en lugar de la violencia, lo que me llamó la atención de esta serie y por la cual, pues, es la razón por la que estamos hablando el día de hoy, porque muy pocas veces me topo con una serie que puedo recomendar tanto a fans del anime como a personas que nunca han visto, que no se atreven a ver las series porque, pues, las asocian con todo esto que ya hablamos anteriormente. Entonces, pues, esta es la premisa de Promised Neverland. Es, como mencionamos al inicio, en la pequeña sinopsis del programa, son estos tres niños que viven en un orfanato con una persona a su cuidado, que los cuida, que en este caso es Isabela, y que descubren una razón, o sea, que no solamente están ahí porque no tienen papá, sino hay otra razón por la cual están en ese lugar. Y eso deriva en muchas situaciones de suspenso, de incluso terror, y de un juego de ajedrez entre los niños y las personas que los... Bueno, en este caso a Isabela, que los tiene a su cuidado y que su objetivo, pues, es principalmente que se queden dentro del orfanato. Entonces es una serie que ampliamente recomendada de parte de la butaca introvertida, ya sea que seas muy fan del medio, que tengas mucha experiencia viéndolo, o si nunca te habías atrevido a ver una serie, esto te la recomiendo. Lo único que tiene de anime es principalmente la estética, pero no sin ningún tipo de cuestión controversial que vaya a darte pena el verla, como a veces pasa con este medio audiovisual. Bueno, entonces vamos a pasar a la sección a hablar más a detalle de lo que es la serie y de los temas de las que habla al menos estos primeros 12 capítulos que comprende la primera temporada. Así que si no la has visto y quieres disfrutarla sin ningún tipo de spoiler, te recomiendo que despausa este episodio, la veas. Está disponible actualmente en Crunchyroll de manera legal, pues, si esa es la manera en la que la quieren ver. Fue donde yo lo vi en esta situación, sin ningún tipo de patrocinio, no, ahí no me malentiendan. Pero sí, si les llama la atención lo que hablamos aquí sin y quieren disfrutarla sin spoilers, esta es su última oportunidad, ya que pasaremos a ello. Así que empezamos. El tema de The Promised Neverland es la supervivencia y qué tanto estamos dispuestos a luchar o a sacrificarnos para poder alcanzarla. La revelación o el twist de la historia es que los niños están siendo criados en ese orfanato para después ser alimentados para alimentar a unos demonios que tienen al parecer dominado al mundo exterior, y al parecer descubrieron o se dieron cuenta que las presas más deliciosas o más nutritivas para ellos, o no sé, manjares, son los niños, o los cerebros desarrollados de los niños en este caso, ya que parte de la crianza no solamente es alimentarlos, sino que educarlos y hacerlos que estén aptos física y mentalmente para que sean alimento de calidad para estos demonios. Entonces, el primer aspecto de la lucha por la supervivencia es el obvio. O sea, por eso cuando descubren esto, Emma, Norman y Rey deciden escapar, o deciden planear escapar para darle sentido a su vida, ¿no? Porque ellos a lo mejor viven cómodamente actualmente antes de saber todo esto. Pero el saber que su vida tiene un límite tan corto comparado con... Bueno, ellos tienen la expectativa como todos de crecer y de hacer más cosas en su vida que simplemente ser alimento de otra especie, pues los hace luchar desesperadamente por su supervivencia. Pero esto conlleva otras cuestiones, como primeramente, pues cómo van a escapar si siempre lo están vigilando, qué conlleva todo eso, y pues también si solamente se van a salvar ellos o van a poder salvar al resto de sus compañeros, o en este caso lo denominan como sus hermanos, porque son personas con las que han crecido toda la vida. Entonces ese empieza ahí el conflicto, la lucha ahí de ingenios, ya que además de, pues son, como siempre sucede en los animes, son los elegidos, en este caso son los más inteligentes de la casa, o los que han demostrado más aptitudes, y pues también conflictos entre sus formas de ser. O sea, Emma, quien pudiera denominarse que es la principal protagonista de la serie, es más, pues es inteligente, pero ella es más energética, más atlética, más capaz en esa cuestión física, mientras que Norman es más analítico, más mental, más planear estrategias, y Rey pues es va más o menos en ese tenor, pero es más pragmático, el no todo aquello que esté estorbando pues lo descarta. Pero entonces es donde surge el conflicto entre ellos, porque Emma, pues para Norman y Rey es casi imposible o ilógico que puedan sacar a 35 o 37 personas de ahí sin ningún tipo de represalia o sin ningún tipo de problema. Mientras que Emma estaba desde el primer momento decidida en salvar a todos, ya que pues ella asume algo de culpa por no haber salvado a todas las personas, a todos los niños y niñas que ya fueron sacrificados anteriormente. Y no quiere que eso les vuelva a pasar. Entonces, gran parte de la serie se trata de empezar a planear el escape y de ver cómo y escapar de la supervisión de Isabela o de la madre. Incluso ella, o sea, es de los dos lados. O sea, unos tratan de hacer su plan, mientras que Isabela a veces pues tiene varios dispositivos con los que lo está siguiendo. Trae a alguien que le ayude, otra mamá, otra de los que están ahí confabulados con los demonios. Y pues esa es la complicación, y es donde el misterio de también de que es de las ellas ya saben, no saben, que los niños saben. O sea, todo ese tipo de situaciones que se dan en películas de suspenso, de misterio. O sea, no, los demonios realmente salen muy poco. Entonces el terror o el sustos o la tensión surge más del conflicto entre los humanos que habitan en la casa. Pero este aspecto de supervivencia no solamente comprende a los niños. Posteriormente en la serie se revela que pues como los niños que están en su cargo, tanto Isabela como la hermana Krone, que es la que trae para ayudarlos, también fueron niñas que estuvieron en el orfanato, pero dependiendo de las aptitudes que reflejen durante su crianza, se les ofrece la posibilidad de entrar al programa de para convertirse en madres, ¿no? Que en ese caso no involucra no ser sacrificadas como alimento, pero son utilizadas por el mismo sistema para engendrar a otros niños, para luego convertirse en cuidadoras y así pues sobrevivir, aunque realmente siguen, no pueden salir de ahí, les implantan algo de manera que ellas no puedan como quiera escapar. Entonces está esta situación ahí donde el tema de la supervivencia, donde todos están luchando por sobrevivir ante esta gran amenaza que hay afuera de la casa. Incluso, en el último episodio es revelada la historia de Isabela, quien vemos toda la serie como una presencia ahí, no maligna, pero pues que está amenazando la seguridad de nuestros héroes. Pero vemos que ella también, pues bueno, su parte que fue niña, que ella se apegó a un compañero que también fue sacrificado, y luego después de enterarse que todo esto, cómo funcionaba, ella fue así y pues todo lo que hace, aunque ella sabe que está mal y realmente sí se preocupa por sus niños, ella revela que todo lo hace, lo hizo por sobrevivir lo más que pudo. Entonces también, pues aquí aunque ella es la antagonista por casi que son Son casi 6 horas del programa en total, o sea, de lo que es la primera temporada, porque casi 6 horas la tenemos en un aspecto muy negativo, pero vemos que ella también es humana, a final de cuentas. Aquí el único enemigo que en realidad todos ellos tienen son los demonios y la pasividad con la que puedes, la que vives por, o la que, la apatía más bien, por no luchar por tu supervivencia, ya que a la mitad de la serie, ya que Isabela les descubre lo que planean hacer, llega a hablar con Emma a decirle, ¿sabes qué? Ya, esto no es imposible escapar y mejor, no sé, diviértete, vive aquí lo mejor que puedas y incluso puedes hacer lo mismo que yo, o sea, convertirte en madre y cuidar a los niños, pero pues con esta cuestión de que los estás ofreciendo en sacrificio para salvar esta vida. Entonces esa escena principalmente, que es como en el episodio 6, 7, a lo mejor me estoy equivocando, pero es en un momento donde el giro, como que el punto medio de la serie donde parece que todo va mal, y esa es como que la discrepancia de ideologías entre los dos personajes principales, o sea, lo que es la protagonista y el antagonista, tanto como Isabela, que aunque tuviera las mejores intenciones, pues está sacrificando a otros por su supervivencia, y Emma, que desde el episodio 1 o 2 declara que no va a dejar que nadie más muera por esta situación. Entonces todo este conflicto, nunca hay golpes, a lo mejor, bueno, Isabela llega a lesionar a Emma para que desista de todo esto, pero son muy muy contados. Incluso pues también hay discrepancias entre los principales, por lo que comenté de la practicidad del plan y también de los otros miembros de la casa, que es pues los primeros, los Emma, Rey y Norman no les quieren decir para no alterarlos, pero luego ellos se enteran de todo esto y se sienten mal de que nunca les dijeron o que no los incluyen. Entonces y están todos estos tipos de conflictos emocionales e interpersonales que van haciendo que la serie sea emocionante, a pesar de que no hay escenas de acción así como estamos acostumbrados tradicionalmente en el anime o en la animación de aquí de Occidente, donde todo tiene que ser emocionante y todo tiene que ser, pero de una manera muy superficial, o sea, siempre hay momentos muy emotivos y grandes misterios en la serie. En general, no tengo muchas quejas sobre The Promised Neverland, no, ya sería al menos estos primeros 12 episodios, siento que es una serie muy, muy buena, tiene ahí sus cuestiones que puede, bueno, a lo mejor se extienden un poco más, pero no de manera como capítulos de relleno, ni mucho menos. Pero sí, o sea, todo es dentro de una misma locación. O sea, eso es otro aspecto a resaltar, que no necesita andar viajando entre planetas o en diferentes partes del mundo. Todo está, por lo menos en esta primera temporada, muy conciso. Y eso hace que incluso la casa se vuelve como un, pues no laberinto, pero pues un, o sea, como todos están ahí, no hay muchos lugares a donde puedan escapar como tal. De hecho, pues ese es el principal, el que quieren salirse de ahí, pero incluso utilizando una misma locación pueden crear diferentes tipos de tensión ahí con la geografía de la casa. Al final de la temporada pues terminan pudiendo escapar, bueno, no todos, Norman de hecho su destino pues es, lo sacan de la casa y lo hacen el proceso ese donde supuestamente lo adoptaron, pero se queda incierto su destino, ya que nunca lo pasan que si se murió o se lo comieron los demonios, pero él, pues su presencia se sigue sintiendo con los otros dos personajes principales, Norma y Rey, de cual es muy inspirado el plan que para escapar, que al final logra ser exitoso, a pesar de que Isabela pues quería evitarlo, pero incluso ella les termina deseando muy buena suerte. Entonces queda pues, en eso se queda la primera temporada, en el qué va a pasar ahora. Como les digo, no tengo mucha queja, excepto por una situación ahí medio rara y que tiene que ver con, con algo que también me pasaba con Death Note, de que a veces es muy implausible o a lo mejor es algo que sí se da, pero es muy poco común. Me voy a explicar. Para poner un contexto, en Death Note, por ejemplo, el L, que es uno de los protagonistas, tiene una inteligencia así muy sobredesarrollada y eso se puede dar, pero que la mantiene a base de dulces, ¿no? Y bueno, hay una, a lo mejor hay una cuestión ahí biológica que pudiera ser y se está exagerando nada más. Pero bueno, eso es una de esas pocas cosas ahí de animescas que se le puede atribuir ahí. Y acá es este que, por ejemplo, Rey dice que puede recordar o que recuerda todo desde que nació, desde que estaba en el útero de su madre. Y a mí se me hizo muy exagerado eso. Se me hizo muy, muy fuera de, no había necesidad. Pero luego al final de la serie, pues da como un giro emocional, aunque digo, sigo sintiendo que está muy exagerado. Esta Isabela, al momento de que se revela su historia, de que pues, ella tuvo, ella creció y tenía un amigo que tenía una, cantaba una canción, y luego el niño, pues, o su amigo lo adoptan, por ponerle un nombre, y ella se convierte en el programa de madres y tiene un embarazo y todo, y ella canta esa canción a su bebé. Y luego cuando le toca a ella estar cuidando a los niños, Rey, cuando tiene, no sé, unos 5 años, lo escucha cantar esa canción, entonces revelando que ella es hijo, él es hijo de ella. Entonces, pues, este es el único aspecto que no me gustó de la serie, o ese detalle, pero luego tiene una cuestión emocional que pues siento que sí tiene, y porque él es de los más cercanos a Isabela, pero ya esto se le da un contexto de por qué, pero aún así no sé, a mí, al menos a mí no me terminó por convencer, no sé, a ustedes, espero, pero digo, en general la no tengo nada que criticar así fuertemente sobre The Promised Neverland. Ya veremos la segunda temporada. Bueno, el manga ya salió hace mucho. Pudieras ya leerlo si lo tienes disponible, o esperar la siguiente y ver cómo cambia, ya que a veces cuando una serie tiene muy definida su dinámica y luego cambia, como en este caso, pues se va a expandir a lo que es el mundo exterior o la continuación del escape de los niños. Ver cómo estas dinámicas continúan en otro contexto de la serie. Pero bueno, eso ya sería esperar. Al parecer sale en el 2020, en el año que viene. Y pues ya estaríamos a lo mejor hablando de esto en la butaca introvertida, si sigue habiendo algún tipo de tema o idea o emoción que podamos compartir en este espacio. Si te gustó el formato de este episodio y quieres que hablemos de series de anime o series regulares en este espacio, o simplemente quieres compartirnos tus opiniones, comentarios y sugerencias, te recordamos que puedes hacerlo al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios anteriores en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales, facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la Butaca Introvertida.